capítulo 1, verso 26. Alabado Dios. Felicidades a los veteranos. Día de ayer les debemos mucho. Aquí tenemos un veterano, ¿cuántos sabían? Nos saludamos en el principio, en la salida vamos a felicitar a nuestro hermano. Estamos a punto de entrar a la palabra del Señor. Algunas iglesias tienen bastantes soldados, diferentes grados, y hacen un servicio y eso es muy hermoso. Amén. Les debemos muchos. Parte de la libertad que nosotros tenemos de expresión, de religión, se la debemos a ellos. Ellos expusieron su vida y lo siguen exponiendo. Cuando ellos salen a las batallas, no sabe su familia si ellos regresen. Amén. Así que tenemos que darle mucho gracias a Dios por ellos. Gracias, hermano José, que peleó las batallas de esta nación. Yo creo que él sabe lo que el valor que tiene una bandera, un escudo, un símbolo. Él valora mucho y nosotros valoramos mucho eso. Tenemos que respetar mucho los símbolos patrios en el país donde estemos. Amén. Dios nos dice que nosotros tenemos que obedecer las leyes y tener mucho respeto por aquellas personas que pelean por nuestros derechos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la bendita palabra de Dios, creados a la imagen de Dios. Amén. Lo leemos, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces que están en el mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí tiene cuando Dios hizo al hombre y luego después hizo a la mujer, hechos a imagen y semejanza de Dios. Soberano Dios, te damos gracias. Santificamos tu nombre, glorificamos y te damos gracias por darnos de tu Espíritu para tener ese acceso, Señor, y esa voluntad de adorarte a ti. Señor, fuimos creados para eso, Señor, para adorarte y tener una intimidad contigo. Señor, a pesar de todos los atropellos, a pesar de todas las cosas, Señor, tú quieres y tú nos has restaurado, Dios. Ahora, Señor, ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que fuimos creados a imagen de Dios? Amén. Creo que parte, si no todo, pero parte de esa imagen y esa semejanza se ha perdido. Adán y Eva, cuando estaban dentro del paraíso, ellos eran hombres justos y santos, en una perfecta comunión y armonía con Dios. Lamentablemente, a través entró el pecado y ellos cayeron y eso se rompió. Lo primero que se rompió es esa comunión con Dios, esas vidas santas, esa armonía, ese deseo de comunicarse con Dios. Todo el Antiguo Testamento se ofrecieron sacrificios tipo, figura de lo que iba a venir, y luego vino Cristo Jesús, murió en la cruz y restauró esa comunión con Dios. Pero tenemos individualmente nosotros que a través del Espíritu Santo que vive en nosotros, recuperar todo eso. Los teólogos aún nos enseñan que en este versículo tenemos una respuesta a la deidad de la Trinidad de Dios. Desde el versículo 1, ¿verdad? Cuando Dios ideó a hacer el mundo y que el Espíritu de Dios se movía, ahí tenemos. Pero aquí cuando la deidad se pone de acuerdo por medio de la palabra Elohim, que significa pluralidad, amén. O sea que es más que uno. Aquí el ser humano no sería como las demás cosas, como la demás creación, es la diferencia. Criados a imagen y semejanza de Dios, seríamos hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces seríamos un ser espiritual, porque Dios mismo es espíritu. Recuerde que Dios no tiene un cuerpo como el de nosotros, incorpóreo. Debemos sabernos, vamos a tocar un poquito, va a profundizar un poquito de eso. Alabado Dios. Y entonces nosotros tendríamos antes teníamos la capacidad de vivir eternamente y estar en comunión, comunicarnos con Él. Entonces, cuando Dios crea, por ejemplo, una planta, un animal, Él ahí, o sea, vemos la diferencia. Ellos no tienen la imagen y semejanza de Dios. No tienen un espíritu como el que nosotros nos ha dado. Entonces, no existe un cielo para los animales, mucho menos para las plantas, ¿verdad que no? Y Dios, Cristo Jesús, no vino a morir tampoco para animales ni por plantas, sino para seres humanos. Lo que Dios más ama, después de su Hijo, es al ser humano. Entonces, además dice que Dios nos puso para enseñorearnos sobre los peces del mar, sobre las aves que vuelan en los cielos y las bestias que se arrastran sobre la tierra. Esto nos demuestra que el hombre está totalmente superior a la creación. Nosotros somos la corona de la creación. Dios nos puso y nos dio autoridad para enseñorear. Así que vemos que esto se ve hasta el día de hoy. Vemos cómo el hombre ha sojuzgado a la creación, o sea, empezando por los animales. Nunca, si usted ve, por ejemplo, un animal, si usted va al circo o ve en el campo, por ejemplo, vemos la gente que trabaja con bueyes, con caballos, vacas, cómo los usa y los subyuga. Y si va a un circo, usted ve cómo se le da instrucciones a un tigre y cómo se le domina a través de un látigo y se le da, se guía hacia una jaula, se saca. Nunca usted va a ver al revés, ¿no? A un león manejando a un hombre, ¿no? Y sometiéndolo y echándolo para allá y para acá. No, entonces el hombre siempre ha tenido ventaja sobre los animales y siempre será así. Por otro lado, pues claro que la gente a veces abusa, ¿no? Abusa de las mascotitas y todo, y vemos mucha información de eso. Pero vamos a ver que Dios nos ha señalado, nos ha puesto para señorear, y nadie puede cambiar eso. Claro que existe una gran diferencia entre el, como dije, el enseñorear o señorear, como el abusar. Entonces entendemos, conforme a la palabra de Dios, que Él nos ha dado responsabilidades en cuanto al mundo que Él nos ha puesto a nuestros pies. Entonces, pero tampoco nos vamos a volver esclavos del mundo, del sistema. Alabado Dios, y que el mundo domine sobre nosotros. Y vamos a ver que no nos vamos a convertir en cosas del mundo, en juguetes. Nosotros estamos para enseñorear, no os hagáis esclavos de los hombres o del sistema del mundo. Por ejemplo, hay quienes quieren salvar la vida de ballenas, también es por otro lado, son los extremos, y por las focas, mientras que aniquilan a miles y, bueno, son millones ya, millones de niños inocentes a través del aborto. También observamos, por ejemplo, la compostura del hombre, o sea, cómo estamos compuestos nosotros. Vamos a ver 1 Tesalonicenses, una cita, alabado Dios, 5:23. Se nos habla del cuerpo, del alma y del espíritu, pero Pablo lo enfatiza y me gusta cómo él lo hace. Ahí está lo que estamos compuestos, es decir, el ser, todos nosotros, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tocar un poquito aquí el área del espíritu y luego el cuerpo, y luego en la segunda parte tocamos el alma, que es donde quiero más bien enfatizar el mensaje, aunque estamos creados a imagen de Dios y semejanza. Pero si usted se fija aquí, Pablo pone primero el espíritu, luego el alma y luego el cuerpo, dando valor a lo más importante, que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, este versículo nos hace ver la diferencia que hay entre nosotros y los demás seres vivientes, empezando por los creacionistas, ¿verdad? Los animales tienen cuerpo y alma, pero no tienen espíritu. Y alguien podría decir, pero ¿cómo tienen alma los animales? Yo mismo me pongo, tengo que investigar mucho acerca de esto, lo que voy a decir, alabado Dios. Y tienen alma porque ellos tienen capacidad de pensar y hasta emociones. Ve, las mascotitas se emocionan, mueven la cola y le brincan y casi son tan inteligentes como el hombre. Pero ellos no van a dar cuenta porque no tienen un espíritu, no tienen el soplo. Ellos no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en el concepto de tener un alma es de que alma, en el contexto puede decir que, estaba viendo el contexto, por ejemplo, Génesis 1, 20 y 2, 7, alabado Dios, 1:24 y 2:7, alma quiere decir ser viviente. Por ejemplo, si vemos los contextos, habla Pablo, dice, fue hecho el primer hombre, alma viviente, y fue hecho el segundo hombre, espíritu vivificante. Entonces, El primer hombre habla de Adán, somos almas vivientes, es un ser vivo que tiene que respira, o sea que tiene un ser vivo, puede ser un hombre o un animal que está vivo solamente. Amén. Pero nosotros tenemos el soplo. Alabado Dios. Entonces, hay estos tres elementos, se compone el cuerpo humano: espíritu, alma y cuerpo. Para explicar rápidamente, no es que somos tripatitos, porque yo creo que Dios sí es Trinidad. Y a mí me resulta más fácil hablar del hombre, la compostura del hombre, que hablar de la profundidad de Dios. Porque Dios sí. O sea, son tres personas en una. Nosotros hablamos de la Trinidad, creemos en ella. Vemos la función tan diferente del Espíritu, la función del Padre, la función del Hijo y todo ello. Pero eso es difícil, podemos explicarlo, pero es difícil, no nos vamos a meter a eso, aunque pudiéramos tomar un tiempo para eso. Pero en el sentido del cuerpo humano, no necesariamente que seamos trinitarios o tripatitos, sino que somos un solo ser. Y nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Y explicándolo en unos minutos solamente, nuestro espíritu es nuestra parte íntima, es lo más profundo. Y nuestra alma es el hombre interno, que está a un ladito, muy pegado con el espíritu. Mucha gente confunde porque es soplo, vida, aliento, alma y espíritu. A veces como que se mezclan, pero hay diferencia. Entonces el espíritu es la parte íntima del ser humano. Recuerde que ese nos fue dado por Dios. El espíritu es el que Dios nos puso al espíritu humano para que busquemos de Dios. Nuestro espíritu no es el Espíritu Santo. Recuerde, parte íntima de nuestro ser. Entonces, Dios es el soplo que Dios nos dio y que Dios recoge. Eso es prestado. Pero realmente la segunda parte le voy a hablar de la alma, que la alma es el ser interior. O sea, es más bien el hombre, o en caso de las mujeres, la mujer interior. Y ese es el verdadero ser suyo. La parte del cuerpo la entendemos fácilmente, ¿no? Es esta carpa, esta tienda, este cuerpo, solamente la parte material. Quiero decirle que el alma no es material, no se puede palpar. Alabado Dios, no se ve. Es el hombre invisible, podríamos decir así, pero es el hombre interno, la mujer. Por cierto, el alma no quiere buscar de Dios. O sea, como está ligada más con la carne que con el espíritu, entonces no quiere buscar de Dios. Es una breve explicación, luego le sigo explicando más del alma, pero vemos que esto consta que la mayoría de las personas se preocupa más por su intelecto y por su físico que por lo íntimo del hombre. Entonces abandonan lo espiritual, que es lo más importante, que es lo que va a vivir eternamente y es la parte de ellos que los hace superiores a la demás creación. Animales, el tipo que sea, tanto del aire, de la tierra como del mar, y luego todos los elementos, los creacionistas ahí rebatimos todo eso o debatimos debido a la relación que nosotros tenemos con Dios y ellos no pueden tenerlo, los animales, la creación como nosotros. Entonces observamos los resultados de no entender, cuando nosotros no entendemos todas estas cosas, que nosotros somos superiores a los demás, a la demás creación. Esto trae dificultades y muchos evolucionistas se han quebrado la cabeza con estos. Nosotros no somos iguales a los demás, a la naturaleza ni a los animales. Y por años la creación viene negando la existencia de Dios, enseñando la teoría de la evolución. Y mucha gente trae y hace libros y enciclopedias por no entender esto. No entender cómo estamos hechos nosotros, de un espíritu, un alma y un cuerpo. Entonces, la creación tiene el fin de hacernos creer que no somos más que monos domesticados. Amén. Y también intentando decir que todos somos uno con la madre tierra. Hoy usted escucha el noticiero de la madre tierra y que la madre naturaleza, y le dan maternidad cuando hay paternidad. Nosotros somos hijos, tenemos un padre. Entonces, un creador, el que creó todas las cosas, no necesita una madre para crear cosas, ni tampoco Dios procede de una madre, ni Dios necesita una esposa en el sentido humano, ni tener una esposa. Dios no habla tampoco de sobrinos, de nietos, solamente hijos, porque Él es padre, creador. Entonces, el único problema con todo eso es que debido a no elevarnos con nuestra relación con Dios, nos degrada. O sea, degradan la raza humana, el género humano, poniéndolo a la par con los demás animales, repito, con los monos o las focas o ballenas o sapos, no sé qué. Alabado Dios que evolucionaron. Entonces, si no somos más que un animal, entonces nos comportaremos como animales. Y lo triste está que cuando, como se ha degenerado la imagen y semejanza de Dios, ciertamente la raza se ha degradado como animales y ahora la gente hace cosas como animales. Entonces, lo hacen de una manera y otra, y en vista de que no somos responsables, entonces se destruye la naturaleza, tanto la física, o sea, vemos la contaminación y todo, como también los animales. Entonces, como no vamos a dar cuenta de nada, entonces, como dice Pablo, comamos y dormamos, que mañana moriremos, y eso es muy fácil. La gente se ha vuelto más sanguinaria, vemos cómo aumenta más la criminalidad, y gente a comer hasta carne humana y sangre, todo eso. Entonces Dios ha establecido cosas como sagrado, precisamente no comer la sangre. Por cierto, la sangre también hay veces, muchos en el Antiguo Testamento, en el Hebreo, daba a entender que el alma tenía que ver con la sangre. Entonces, por ejemplo, por eso Levíticos habla que la vida está en la sangre. Entonces muchos en el verbo hebreo lo recargan un poquito a la sangre. Por eso Pablo, cuando él regresó de Arabia, él dijo, lo que yo recibí no lo recibí de carne ni de sangre. Como que diciendo, si sangre es alma, en el Antiguo Testamento, a mí no me lo reveló un hombre carnal, ni un alma viva, un alma viviente, carne ni sangre. Y también la revelación de Jesús, de Pedro, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro, por el Espíritu Santo, ve la revelación del Espíritu Santo al Espíritu de Pedro, al Espíritu humano, dice, para nosotros tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús. Bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, porque no te le reveló que carne ni sangre. Es decir, ninguna persona viva, ni un hombre, que tenemos cuerpo y alma. Dando una en el Antiguo Testamento, en el Hebreo, dando un poquito a entender lo que significa alma. Pero ya en el Nuevo Testamento, como fue escrito en el griego, entonces el alma se relaciona también como psique viene de la mente, del intelecto. ¿Amén? Entonces ahorita explicamos más de eso, pero entonces en vista de que la gente dice, bueno, nosotros somos igual que la naturaleza, igual que los animales, damos rienda suelta a nuestras pasiones sexuales, dejando abandonados a nuestros hijos y luego cometiendo actos perversos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto es lo que habla de la depravación. Mucha gente, especialmente hay una versión moderna que ha sacado de contexto, ha alabado Dios todo esto, de Sodoma y Gomorra, donde Dios condenó a Sodoma y Gomorra cayendo juicio porque había homosexuales. Entonces, cuidado con las versiones modernas, si quieres les puedo hablar de algunas que sacan de contexto muchas frases. Pero a mí me gusta la Reina Valera y que me ayuda mucho a memorizar porque es una versión muy fiable, aunque dicen que mucho que está antigüita, ha alabado Dios, pero puedo memorizar los versículos y los mantengo y tiene mucho del original. Entonces, cosa que ni siquiera los animales hacen. Los animales muchos no se corrompen, ¿verdad? Como el género humano, hombres con hombres, mujeres con mujeres, esa es perversión y degradación. Entonces, no existe ninguna moralidad y la gente vive de acuerdo a la ley de la selva, a la ley de los monos, del más fuerte. Todo eso se está viendo, ¿verdad que sí? Entonces, el grito de cada quien dice, es sálvese quien pueda. La ley es más fuerte y hay países, lamentablemente nuestros países hispanos, muchos han caído en eso, donde la ley no hace justicia y la gente se defiende y se oculta y no delata y huye y todo. Entonces la vida de uno no tiene valor ante, o sea, nuestros hijos y ancianos quedan indefensos ante una sociedad de la ley del más fuerte. Antes se respetaba, ¿verdad?, las canas, a los viejos, se sentaban en la plaza, daban consejos y cualquier anciano, aunque no fuera familiar, no fuera compadre o padrino, alabado Dios, le decía algo y la gente se respetaba, ¿no? Pero hoy no, inclusive hoy los jóvenes traen armas y agraden a los viejos, solamente con traer una pistola o alguien, pues no respetan a los viejos. Entonces no requiere los más años al más fuerte, sino el más, o sea, el más fuerte físicamente, sino el más astuto, porque ya porta un arma o algo, hace más daño. Entonces, y en vez de convertirnos en los preservadores de la creación, nos hemos ganado entonces el nombre de exterminadores de la creación. Y no solamente de ellos, sino de unos con otros. Y en vez de edificarnos, nos hemos destruido. Y conste que si no fuera por Dios y los que creemos en Él, la humanidad ya no existiría hoy. Dios no va a permitir, ¿verdad?, que totalmente el hombre se coma al hombre, puros caníbales. Ni tampoco va a permitir que el hombre sea exterminado por las bombas de hidrógeno. Dios no va a permitir eso. Claro que parte, como la Biblia habla, una tercera parte, una cuarta parte. No solamente la humanidad, sino los ríos, las aguas, aún los continentes. Va a ser, pero Dios no va a permitir que el hombre termine eso. Bueno, entonces lo malo de todo esto es que no somos animales, alabado Dios. Es que no somos animales, no somos creación, no vamos a tener que, o sea, la gente piensa, no vamos a tener que rendirle cuentas a Dios con nuestra actuación. Pero recuerde que somos gente espiritual y nosotros tenemos que levantarnos y hacer algo con nuestras vidas. Somos seres espirituales, somos seres, Dios nos ha dado eternidad, dice en el corazón de ellos. La palabra corazón también quiere decir alma. Y voy a entrar con el alma porque es una parte muy importante, alabado Dios, que voy a estar enfatizando. Cómo edificar nuestra alma. Y el valor es la parte más importante del ser humano. ¿Por qué? Porque recuerde que la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Tanto el alma del padre como del hijo. He aquí, todas las almas son mías. Ezequiel, parece que es 28:4. Y el alma que pecare, esa morirá. Habla de morir eternamente. Ahora, entonces, ¿qué es lo más importante del ser humano? Es el alma. ¿Por qué? Porque el espíritu no va a ser recogido. El espíritu humano que fue es prestado. No solamente es el aliento de vida que tienen los animales, que respiramos el aire, el oxígeno, porque un niño que nace respira, un animalito que nace respira. Pero es más bien el aliento de Dios, es el que busca a Dios. Cristo dijo, dice, nuestro espíritu está dispuesto. ¿Se acuerda cuando él agonizaba en el huerto Getsemaní? El espíritu está dispuesto, pero la carne está enferma. Entonces, yo quiero hacer reflexión porque voy a entrar a lo del alma, voy a enfatizar mucho en esto, de que si usted anda pecando, aún decirse ser creyente, por no decirle que tiene un alma muerta, tiene un alma dormida y quizás su alma esté muerta. Y eso es bien delicado. Porque recuerde, si usted no es un hombre o una mujer espiritual, se supone que ha venido a Cristo, y hablo a los creyentes de todas denominaciones, ha venido a Cristo. Cristo restauró la comunión, lo hizo hecho a imagen y semejanza de Dios, para que tenga comunión con Él, intimidad con Él. Si usted no lo tiene a través de la oración, a través de la lectura y sacar tiempo para Dios, algo está pasando. Más si anda pecado, recuerde que Jesús dijo, el hombre o la mujer que se entrega a las pasiones viviendo está muerta o muerto. Entonces, o al no ser que tenga también su espíritu dormido por no ser tan pesimista y ser tan duro como predicador. Amén. Porque la Biblia nos habla que Dios dice que despertó, por ejemplo, el espíritu de Ciro. Despertó para que hiciera algo para la obra de Dios, y a muchos de ellos les llamó mi siervo. Entonces vamos a entrar, debemos comprender el valor del alma, de todo lo que existe, un alto valor, el más alto, porque el alma es lo más valioso del hombre. Y en toda la Biblia nosotros encontramos el relato de un hombre, por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya dejamos un poquito el Antiguo, en Lucas 6. Lucas 6 habla del rico y Lázaro, pero no quiero hablar de eso, más bien quiero hablar del rico de Lucas 12. Lucas 12, verso 19, alabado Dios. Y aquí tiene otro rico. Y dice el rico, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos días. Repósate, come, bebe y huélgate, es decir, pásatela campechanamente, ¿no? Y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has provenido, lo que has guardado, ¿de quién será? Lo más importante que tenemos es el alma. El cuerpo es importante ahorita, mientras estamos vivos, es el templo del Espíritu Santo, donde vive también. El Espíritu Santo vive muy cerquita del Espíritu humano, está en contacto con el Espíritu humano. Por eso Dios dijo que, Pablo dijo, tenemos que andar en el espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, Entonces yo digo, vamos a predicar en el Espíritu. Vamos a cantar en el Espíritu. Vamos a vivir en el Espíritu. Vamos a morir en el Espíritu. La ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire lo importante de una vida espiritual y una vida carnal. Tampoco, no va a ser una vida almática. ¿Por qué? Porque el alma está muy ligado con la carne. Ahora, el alma, alguien lo dijo muy bien, que el alma es el asiento de las emociones. Mire, vamos a ligar, dije que me iba a ampliar en esto, lo que es el alma, porque es bien importante. Alma está ligado con corazón, con pensamientos, con emociones, con sentimiento, con pasiones. Mire el rico, al verso anterior, volvamos al 19. Diré a mi alma, ¿qué quiere el alma juntamente con la carne? Bienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, gózate, o sea, llévatela. Amén. Una vida ociosa. Porque hay veces no buscamos de Dios o no venimos a la iglesia, porque andamos carnales, almáticos, mundanos. Bien importante lo que dijo el rico. Entonces, tenía tantos bienes materiales que no hallaba lugar para buscar de Dios. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Vas a morir y lo que tienes, ¿de quién será? Ahora mire, mientras que el hombre busca dominar al mundo físico, existe una batalla muy superior. Es la batalla de Dios y es la batalla de Satanás. Ahora, ¿qué es lo que pelean ellos dos? ¿Qué buscan? Ellos no están buscando poderío en fortuna, en oro, en diamante, como busca el mundo ni los gobiernos. Los gobiernos se pelean territorios por el petróleo, por territorios. Alabado Dios. Dios y el diablo no. ¿Qué buscan? El alma de los seres humanos. Porque el alma, Dios puso inmortalidad, va a vivir siempre, de un lado o del otro. Ellos no buscan plata, oro, nada. Ellos están luchando por el alma del hombre y de la mujer. Ahora, ¿cuál es el precio del alma? Dice la respuesta anterior, el capítulo Marcos 8:36, dice, porque ¿qué recompensa dará el hombre? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No lo hay. ¿Con qué va a comprar el alma? Y muchos insensatos están rogando y pagando mandas e indulgencias por su tío rico o abuelo rico que murió. Digo yo, ¿dónde se les mete eso? Jesús dijo, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa. El cielo, el alma no se compra con oro o plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Ni aún uno dando su vida físicamente a una persona por otro la puede comprar. Entonces vemos el valor de una alma es mayor que todas las riquezas del mundo, porque el alma es el corazón de la corona de Dios. Es el ser humano, pero recuerde lo que es. Fíjese lo que dijo Jesús en el más grande mandamiento, alabado Dios. Dijo, amarás al Señor tu Dios. Fíjese los pasos que Él dio. Dije la cita, alabado Dios, la escribí por ahí, Marcos exactamente. Parece que Marcos 10:14, alabado Dios. El gran mandamiento, Mateo 22 y Marcos 14, pero ahí le va, de memoria. Dijo estas palabras, he aquí el gran mandamiento es esto, oye Israel, amarás al Señor tu Dios de todo, fíjese bien, número uno, todo tu corazón, dos, toda tu alma, tres, toda tu mente y cuarto, todas tus fuerzas. Fíjese todo lo que abarca. ¿Cómo agarró el alma y Jesús nos dio a entender lo que es alma? Que es mente, es corazón. Que corazón es un sinónimo, ¿qué? Corazón no es el órgano, y hemos explicado muy bien eso. Corazón es mente, voluntad y emociones. Entonces Pablo dijo, si primero hay la voluntad, lo demás se hace. Mucha gente no viene a la iglesia o no sirve a Dios porque no tiene la voluntad de servir. No tiene ganas, no quiere, le domina su hombre externo, su alma mundana, el alma no quiere buscar de Dios, pero el Espíritu está dispuesto. ¿Qué tengo que hacer yo? Hacerle caso al Espíritu de Dios para que mi espíritu humano, Él quiere, porque es el soplo de Dios, es la parte íntima mía, es más íntima que el alma. Entonces el alma, como está bien ligada con la carne, y enseguida que la carne muere, que falta el aliento, el aire, o que tiene que morir, que vuelve al polvo, se sale el hombre interior, sale y se presenta delante de Dios. Y el que va a vivir verdaderamente, eternamente, es el alma. Ahora, Juan en Apocalipsis, alabado Dios, él dice, yo vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¡Wow! No vio personas. Recuerde que uno va a estar allá en un cuerpo incorpóreo, y aquí estoy profundizándome un poco, no quiero meterme mucho a todo eso ahorita, en un cuerpo incorpóreo, y entonces él vio las almas como desnuditas, están esperando para que luego se les dé un cuerpo y seamos revestidos. El cuerpo este se pierde, sí, se va a, explicando también lo exterior, al polvo, vuelve al polvo, pero las partículas, Dios va a recuperar todo eso, sea quemado, sea en el mar, sea sepultado, sea comido por gusanos, lo va a recuperar y va a ser un cuerpo nuevo. Entonces esa almita la va a vestir otra vez en un cuerpo ¿qué? Glorificado. Entonces no va a ser un cuerpo como este, que se enferma, que se envejece, alabado Dios, que muere otra vez. No, va a ser un cuerpo revestido de gloria, semejante al cuerpo de Jesús. Y aquí un misterio, porque Pablo dice, si a Jesús conocimos en el cuerpo, ya no le conocemos así. Jesús está en un cuerpo glorificado, pero está lleno de gloria, que inclusive Juan, cuando él lo vio en toda su magnificencia, cayó como muerto. Yo creo que hay diferencia en el cuerpo que resucitó Jesús, un cuerpo glorificado, al verdadero cuerpo que tiene allá. Sí, un cuerpo glorificado, pero un cuerpo lleno de gloria. ¿Se imagina el cuerpo que tiene para nosotros Dios allá? Entonces, alguien menosprecia. No, el cuerpo no sirve para nada. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu del Señor mora en nosotros? Entonces, ¿qué voy a decir a este cuerpo? Le voy a meter marihuana, droga, voy a hacerlo y a todo, voy a latigarlo, porque el cuerpo no sirve para nada. Es temporalmente, es morada del Espíritu Santo. ¿Cómo que no sirve? Y Dios lo va a recuperar allá. Ciertamente estamos en un tiempo razonable aquí, es temporal, pero el que nos dé el Señor allá, alabado Dios. Entonces el alma se compone de mente, de voluntad y de emoción, y luego de conciencia, de pensamientos, de sentimientos, de emociones. ¿Ve lo importante? Entonces el error de muchas iglesias modernas hoy es que se dejan ir por la finta. Y yo le estoy predicando mucho eso. Mire, yo he tratado de darle vuelta a eso y digo yo, confirmación. Por más que trato y luego estoy estudiando, estoy haciendo mis bosquejos y estoy investigando, alabado Dios, diccionarios y estoy diccionando concordancia y todo. Y estoy escuchando programas y luego acá, y luego acá, y luego allá, y luego todavía en la mañana otra vez. Confirmación, porque es lo más importante. ¿Por qué? Porque las iglesias modernas, dan, está bien. Sus emociones les dan vuelo. Si se divertía allá, quieren divertirse en la iglesia. Ahora, las emociones no son malas, pero tienen que estar santificadas. Mis pensamientos santificados. Dios nos dijo que seamos ¿qué? Prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Y que seamos listos, o sea, para no pecar, pero ingenuos para el mal. Vamos a tener malicia como la de un niño, pero vamos a ser bien listos y entendidos, bien vivaces. Alabado Dios. Entonces, en las iglesias cuando se le da mucha rienda a correr, a saltar, a brincar y a emociones y todo, y no se trae doctrina fundamental, o sea, no se explica a que el hombre tiene que estar sujeto al espíritu del hombre. Ve el caballo, cómo se le pone freno, todo su cuerpo, todo el si es un barco con el timón, pero al caballo, hablando de animales o personas, con el freno. El espíritu de los profetas tiene que estar sujeto a los profetas. Mi espíritu humano tiene que estar consciente de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando y confirmando la verdad a través de la palabra. No tengo que salirme con locuras, con tonteras, alabado Dios, porque Pablo dijo, tienen que ser entendidos para el bien e ingenuos para el mal. Y dice, y él estaba explicando, dice, porque hay muchos, dice que profesan ser algo o saber algo cuando no saben nada y no saben lo que están diciendo. Si yo le estoy hablando lenguas y un balbuceo, le estoy hablando, no estoy sabiendo, estoy pretendiendo saber algo, pero no estoy hablando conforme a la sabiduría de Dios, ni conforme a mi intelecto, porque ni estoy sabiendo lo que les estoy diciendo. Entonces la gente se ha ido así, corrientes, claro, eso va a confundir y lleva al ecumenismo, lleva al movimiento, lleva al movimiento de la nueva era, lleva todo eso. Entonces, por eso el jueves predicaba yo sobre la ausencia de la palabra de Dios. Predicaciones hay muchas, hay enseñanzas, hay televangelistas, pero ve que tengan peso, que tengan esencia, que tengan sustancia más bien en la palabra de Dios. O sea, saber lo que estamos hablando y lo estamos afirmando y respaldando con la palabra de Dios. Entonces, Dios, el Señor dijo, era Marcos 12:30 y luego también está en Mateo 22, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, ahí está la psique, y con todas las fuerzas. Entonces, tenemos que decir como David, yo me gocé y me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Sí. Vamos a soltar las emociones, pero vamos a ponerles tope, porque todo tiene que hacerse con un orden, con un tope. No vamos a darles rienda suelta. Si a mí me buscaba la música ya media mundana, porque hoy en día la música era... Cuando yo conocí el Evangelio y la música que habla la palabra salmos e himnos espirituales, esa es la música que yo encuentro. Pero esa música se ha cambiado por reggaetón. Y alguien dice, ¿qué tiene que ser rock o reggaetón si es cristiano? Pero los ritmos y las palabras y la teología que tienen y antibíblica no me convence nada. Alabado Dios. La otra vez asistí a la iglesia americana y me estoy ampliando en eso, en este lugar. Y miré la adoración que ellos tienen, la devoción, la armonía entre los instrumentos, en momentos de meditación, de orar uno aquí, de orar uno allá. O sea, todo en orden y cantos e himnos espirituales. Pero hay veces en medio de un bullicio, la gente va a ver solamente el bullicio y no entendió nada, no le redarguyó nada. Alabado Dios. Bueno, yo creo que ahí le vamos a dejar. Pero esta es la batalla, mire, de esto que se trata nuestra existencia. Aquí en esta vida, mire, es donde es decidido nuestro destino eterno. Es aquí, no es allá, como se nos hizo creer en la religión. Entonces, el cielo con Dios o el infierno con Satanás, de esto se trata todo esto. Y el término de esta vida, lo que tenemos que tomar en cuenta es la situación de nuestra alma, cómo está viviendo nuestra alma, únicamente para satisfacer nuestros deseos como el rico, tener más, amontonar más, o con ego, con complacencias, con emociones, con sentimientos, con mundanalidades. Nada se va a llevar. Cosas físicas que luego van a lamentar. Ahora, como discípulos de Cristo Jesús, nosotros nos toca ayudar a las personas a comprender entonces la realidad. Por eso le digo, cuando la gente no entiende eso, adora otras cosas, otras deidades, o sigue hombres y sigue esto, corrientes. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el valor de nuestra alma. Esta responsabilidad se debe de tomar nosotros reconociendo estas dos clases de personas que existen. Solamente, hermanos, existimos creyentes e incrédulos. No le hace que el incrédulo, alabado Dios, tenga riquezas, que tenga títulos, que tenga dones, que tenga posesiones, que tenga lo que tenga, es un incrédulo. Fuera de Cristo Jesús es todo lo que tiene y nada se va a llevar. Los creyentes somos aquellas personas que hemos tenido un encuentro con la persona de Cristo Jesús porque el Espíritu Santo nos redarguyó, nos trajo a Él. Y Cristo se plació, al que a mí viene no le he hecho fuera, nos lavó con su preciosa sangre y nos presentó ante el Padre y nos representa y aboga ante el Padre. Entonces, al recibir a Jesús en nuestros corazones, Dios puso su espíritu en el espíritu humano de nosotros. Amén. Así que no tenemos, alabado Dios, que pedirlo, solamente que recibir a Jesús y Él nos lo da. Somos su posesión. Él nos redime, nos escoge, nos santifica, nos purifica, nos sella y nos lleva en el rapto de la iglesia. Alabado Dios. Entonces, y por lo consiguiente podemos nosotros comprender los asuntos espirituales. Ahora, las personas espirituales que a mí me estén escuchando en esta sala y que me escuchen después, no le hace por la internet, no van a tener ningún problema en que de lo que estamos predicando, lo que estamos hablando. Pablo dijo, hablo cosas espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el que es espiritual va a entender. El que es carnal no va a entender y se va a enojar. Y si quiere andar en sus carnalidades, va a seguir. Pero eso es bien peligroso. Seguir en sus deseos, desenfrenos, Porque a la paz, si sigue así, se puede endurecer y entonces sí puede hasta contristar el Espíritu Santo, como lo hizo Faraón. Una persona que contristó al Espíritu Santo, Faraón. Dios trató y trató y trató, y él se endurecía y se endurecía y se endurecía. ¿Qué Dios dijo? Bueno, endurécete. Y Dios endureció el corazón de Faraón. Una persona que blasfemó en el Nuevo Testamento fue Judas. Anduvo, conoció, gustó, hizo, luego negó, rechazó, lo vendió. Blasfemia, y fue y se ahorcó. Perdición, el hijo de perdición. Entonces, las personas que saben eso, saben que estamos hablando, ellos saben la verdad. Por otro lado, los incrédulos saben cosas de Dios y hasta algunas cosas de Jesús, pero nunca han tenido ningún encuentro con Él. Recuerden que Dios es Espíritu, Juan 4:24. Y los que le adoramos en Espíritu y en verdad, es necesario que adoremos. Tenemos que, por eso dije, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, andar en el Espíritu. ¿Cómo orar en el Espíritu? Recuerde, el Espíritu Santo y el Espíritu humano. Y luego dice, en verdad, orar en el Espíritu es que el Espíritu Santo viene y nos enseña cómo orar. No sabemos cómo orar, pero el Espíritu de Dios nos enseña cómo orar, aún de aquí para allá. No le hagas que sean apóstoles y profetas. A veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles y nos enseña a orar. Cuando yo me atoro en la oración, por hablar así, y estoy así, mi mente está, se me acaban las palabras, y llega el Espíritu Santo y le dice al Espíritu humano, mira, Juan, es así. Y él intercede ante Dios y dice, oh sí, trae pensamientos, trae frases, trae versículos, trae principios de Dios, sopla a mi espíritu y otra vez me entro en sintonía. Eso es orar en el Espíritu, no en lenguas. Y luego, orar, el Espíritu y verdad. Orar en verdad es conforme la palabra. Cristo dijo que sus palabras son espíritu y son vida. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. Ahora, ¿conforme a la verdad de qué? De la Biblia, porque hay personas que oran conforme ellos piensan y ni siquiera oran conforme a la voluntad de Dios. El día de ayer decíamos cómo orar por los enfermos. Mucha gente, y hay una frase que yo les he dicho a ustedes, que a veces los creyentes oramos por el viejito, por el que está enfermo, el que está en agonía, el que está conectado con máquinas, con agujas. Señor, sálvalo, y reprendiendo espíritu de muerte, cuando Dios se lo va a llevar. No somos sabios, no oramos, no tenemos el discernimiento para orar conforme a la voluntad de Dios. Y ya estamos más interesados en que los salvos, ese viejito o persona que sufrió un accidente, se vaya, aceptó a Jesús, se vaya al paraíso, se vaya al cielo, que en lo que estamos más interesados en predicarle al inconverso, al perdido, que se vaya al infierno. ¿Ve? Por eso, la pregunta es, ¿las religiones del mundo ha alabado a Dios? ¿Estarán orando conforme a la verdad de Dios? ¿Ni conforme al Espíritu? Ni conforme a la verdad de Dios. El que hace vanas repeticiones, que le canta, que le ora a la Virgen, al Santo, a la Vaca, a otra deidad, a Alá, a Mahoma, a Confucio, no está orando conforme a la verdad, ni en espíritu, ni en verdad. Entonces, los verdaderos adoradores de los últimos tiempos son hombres y mujeres que sabemos que Dios es Espíritu y que lo buscamos en Espíritu y en verdad. El Espíritu Santo conectado al Espíritu humano, dándonos palabras y orando, orando, alabado Dios y sometiendo mi alma carnal, alma que son emociones, voluntades. Hoy no siento ir a la iglesia, hoy no me diga. Está frío, está caliente, está esto, aquello, me dijeron, me hirieron. Emociones, sentimientos, voluntad, pasiones. Almático. Entonces vemos que los creyentes somos esas personas. Nosotros no creemos. Pero los incrédulos nunca han tenido un encuentro con Cristo Jesús. No creen que Él sea el único salvador. Ellos tienen muchos salvadores, muchos caminos, muchas verdades colectivas, alabado Dios, no absolutas. El espíritu de estas personas está muerto. Y las cosas que ellos están diciendo ahorita, o sea, las cosas que yo estoy diciendo ahorita, ellos no las disciernen espiritualmente, no las entienden. Hay una venda, están velados. Pero hay que saber bien cuando uno va y platica con un inconverso, no le hace que sea estudiadito o tituladito, millonarito. No le hace. Entienda con quién está hablando. le hablo también a los espirituales, él tiene una venda, tiene su espíritu dormido. Y repito, creyentes que andan pecando, lo siento, tienen un espíritu dormido o muerto. Solamente falta que dejen de respirar. Su espíritu ya no está en comunión con Dios. Porque entonces Dios se contradeciría totalmente. El que anda pecando no está en comunión con Dios y viviendo está muerto. El espíritu de estas personas está muerto y las cosas que yo digo ahorita para ellos son locura. No las pueden entender porque no tienen discernimiento espiritual. ¿Ves la importancia del espíritu y del alma y del cuerpo? Entonces, y esto es lo que hace entonces que esta batalla sea tan interesante, los creyentes y los incrédulos. La otra vez decía que vivíamos entre dos mundos opuestos, son paralelos pero opuestos entre sí. Nosotros estamos entre dos mundos, entre el mundo espiritual y el mundo de aquí abajo. Entre esos dos mundos nos la pasamos. Entonces, no importa que el incrédulo no quiera creer, de todos modos, nuestro deber es ayudarle. Es testificarle, es invitarlo hasta el último con él. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Miren, viviendo de una vida entregada delante de Dios y del incrédulo también. Porque hay personas que dicen, bueno, yo voy a cantar esto aunque no ensayé, aunque yo diga, creo que es para Dios. Y es para Dios, dirá lo último, lo peor. Otras personas dicen, bueno, es para Dios, e ignora al pueblo, e ignora a los creyentes, ignora al pastor. Otro dijo, voy a cantar aunque se enoje el pastor, aunque ya se enojó el diablo, dijo. Diga, voy a dar un testimonio, voy a gracias a Dios, para la gloria de Dios y para edificar a los creyentes. Entonces nosotros somos creyentes, vamos a andar delante de Dios, comunión con Dios y de ellos también, porque somos cartas leídas, ¿por quién? Por el mundo. Nos están observando, salió, ¿qué salió? ¿Qué dio vuelta? ¿Cómo se vistió? ¿Lo que habló? ¿Lo que me dijo? Y eso repercute muchísimo, tiene que ver mucho. Esa es la única esperanza de que ellos tienen, porque ellos no miran a Dios. Las cosas invisibles o espirituales no las disciernen, las miran a través de nosotros. Entonces el incrédulo solo entiende lo único que ve con sus ojos, lo que oye de nosotros. Entonces el incrédulo no se metería, por ejemplo, en una piscina que tiene productos tóxicos para no dañar su cuerpo físico. Pero él sí permite que le entre toda clase de suciedad tóxica, lo que ve en sus ojos, lo que él toma, la vida que él ve, todo eso él no se ve. Entonces ahí es donde estamos los cristianos, porque el cristiano sabe que los dolores del alma son mucho más terribles que los dolores del cuerpo. Uno que sufre en el cuerpo solamente es temporal por un tiempo, te agoniza aún, pero los dolores del alma, muchos se empiezan a experimentar desde la tierra. Por ejemplo, una mujer, aunque no esté bella, ¿no?, pero una mujer puede abortar porque ella no tiene responsabilidad o respeto por su cuerpo ni responsabilidad por lo que le depara en el futuro. Ella no, nada más cuida su figura y su cuerpo, pero el médico, inclusive, que le practica los dolores o le practica el parto, no tiene escrúpulos. Él solamente se interesa por el dinero que va a recibir, pero el médico solamente le satisface lo de su cuerpo, que ella quiso abortar, pero no le satisface lo del alma. El médico cura nada más lo físico, pero no el alma. Entonces, lo que va a venir a esa mujer son los remordimientos, y eso está ligado al alma. Porque recuerde, si el alma es emociones, sentimientos, muy cerca con el cuerpo, son repercusiones. Y recuerde que la conciencia también latiguea. Entonces, desde aquí yo digo que se empieza a sufrir emocionalmente, psicológicamente y además físicamente, y repercute en el alma. Entonces, vemos que lo mismo va a los que usan droga, por ejemplo, alcohol y toda clase de drogas, ¿no? Los efectos físicos. Aparentemente a ellos les van bien ahorita, pero lo después, o sea, todo lo que trae. Y al final, alabado Dios, todo lo, al final que ellos, donde van a ser arrastrados al final, y va a repercutir el alma. Ahora, cuando una alma se pierde y cae, pues va a sufrir eternamente, va a tener más capacidad para resistir y para sufrir, y va a ser eternamente. Entonces, por ejemplo, Ezequiel dijo, al que pecare, al alma que pecare, esa morirá, va a morir eternamente. Pero, por otro lado, miren, voy a ir cerrando con lo bueno. La felicidad del corazón no está en conseguir dinero, fama, poder. Si así fuera, pues los ricos, los artistas, pues ellos estarían mejores, ¿verdad? Más felices, más gozosos que nosotros. Pero no lo son, únicamente ellos están contentos siempre cuando tienen más. Y por eso nunca son felices, porque el rico quiere más, vive de la abundancia. Y más, y más, y que emprendo, y más. Y como eso no satisface, porque es material, es algo físico, entonces ellos nunca van a tener esa llenura que tenemos nosotros. La única manera en que estas personas van a entender lo que ellos necesitan es llenar ese vacío realmente que Dios puso para que su espíritu venga ahí. Y muchos dicen que tienen la figura de Jesús, ¿verdad? En lo más profundo, en ese ser interno. Y nosotros podemos, a través de vivir vidas santas, a través de nuestro testimonio, de conducirnos, podemos impactar en ellos. Entonces, la felicidad de la vida no se consigue por adquirir bienes materiales, sino llenar el alma, esa alma vacía, ese hueco que Dios dejó en nosotros. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando como una persona nosotros llevamos a término la voluntad de Dios, cuando encontramos el propósito por el que fuimos creados nosotros y puestos en este mundo, entonces hay una paz y un gozo que todos quisieran tener, pero no se logra. Ellos solamente tienen felicidad, pero no tienen gozo. Así que hay una diferencia entre felicidad y gozo. Gozo no nos lo da el mundo. Felicidad, pues sí, ¿no? Felices Pascuas, felices fiestas, felices bebidas. Entonces, vemos que ese gozo y esa paz la vamos a tener solamente en Cristo Jesús. La segunda cosa o la segunda fase de eso es trabajar como creyentes nosotros en nuestra fe. Alimentar ese hombre interior y que nuestra fe vaya creciendo, que vayamos madurando nosotros, seamos hombres y mujeres maduros delante de Dios y regenerados, y no regresar a los rudimentos de la carne. Y muchos de los cristianos tampoco no olvidar esto, que nosotros vivimos todavía en un cuerpo caído, en la naturaleza carnal, y toda la vida vamos a vivir así, en esta naturaleza. No olvidarnos que tenemos que alimentarnos, tenemos que consagrarnos, tenemos que atender este cuerpo físico, es importante mientras estamos aquí. Y cuando el creyente vive únicamente en sus pasiones carnales, pues entonces desatiende lo espiritual y se vuelve entonces débil. Hay personas que son fuertes, por otro lado muchos cuidan la dieta, por eso Pablo dijo el ejercicio corporal para poquito aprovecha, pero el ejercicio espiritual para mucho aprovecha, para todo aprovecha, dijo, porque tiene repercusiones en esta vida y en la vida eterna. Entonces, si alimentamos el de afuera, está bien alimentarlo, nutrirlo, pero así hay que alimentar el espiritual, el hombre interno, que es la alma. Y el espíritu, pues, es el que busca de Dios y el que somete al alma como al cuerpo. Entonces, vamos a traer esos cuerpos a adorar a Dios. Amén. Entonces, David mismo estaba preso en su alma. Dice, alaba alma mía a Jehová, o saca mi alma de la cárcel. ¿Ve? Cuando él perdió comunión con Dios, ¿cómo decayó? Él que era un hombre conforme al corazón de Dios, que su espíritu buscaba de Dios, por eso él dijo, crea en mí un espíritu recto dentro de mí. Entonces, él se autorreprendía, pero se autoministraba y le pedía a Dios. Entonces, una persona que es espiritual no va a estar contento, no va a ser feliz, ni va a estar contento nunca separado de Dios o pecando. No va a ser feliz. Y más si ya conoció, se experimentó, nunca va a llenar ese vacío. Le va a cansar, le va a hastiar todo lo de afuera. Entonces, es por eso que los creyentes, entonces tenemos que estar conscientes en hacer la voluntad de Dios en vez de tratar como lo del mundo, en correr como lo del mundo, en hablar como lo del mundo, o vestir como lo del mundo. Entonces, la única manera en que el mundo podrá salir de la oscuridad es por medio de que le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y quién la va a llevar? Nosotros. Somos un vaso donde el tesoro del Evangelio está puesto en nosotros para llevarlo, y eso es lo que debemos hacer. Entonces, solo así es que nosotros podemos seguir dentro de esa paz, de ese gozo, de ese propósito que Dios nos llamó a cumplir. Recuerde que edificar el alma, la edificación del alma, que se compone de mente, voluntad, sentimientos, emociones, tiene que ver con seguir y vivir las reglas, la palabra de Dios, someternos a ellas, someternos al Espíritu, vivir, andar en el espíritu. Ahora, por el otro lado, destruir el alma es ir en contra de los principios establecidos de Dios, de sus mandamientos, de sus preceptos. Es ir en contra. El Proverbio 19, 16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá, le hierra, morirá por ellos. El que desprecia sus preceptos, sus ordenanzas, muere por eso. Así que tenemos que deleitarnos, que gozarnos en Dios. Amén. Y lo último, Proverbios 11:30 dice: árbol de vida, manantial de vida es al justo, más, y el que gana almas es sabio. El que gana almas, el que gana personas. Amén. Así que hagamos eso, hermanos. Pongámonos en las manos de Dios y busquemos a Dios. Encontremos ese gozo, ese deleite, esa intimidad con eso, con Dios. Si no logramos eso, no vamos a ser felices. Aunque seamos cristianos y asistamos a una iglesia, no vamos a querer hacer nada para Dios porque no lo estamos buscando íntimamente. Cuando estamos enamorados de Dios y que tenemos intimidad con Él, entonces Dios, vamos a estar en contacto con su Espíritu, vamos a hacer. Y va a estar sometida nuestra alma y nuestra carne. Yo cuando oro le digo eso al Señor, que esto me ayude, me motive para orar más y más a profundidad contigo. Y todavía cuando yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame, guíame, enséñame, hazme esto, hazme un instrumento, Señor, de paz, dime, dame discernimiento, dame qué le digo, cómo ministro aquí y allá. Amén. Así que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y recuerde, eso no fue perdido totalmente, fue restaurado en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos la devolvió. Fue hecho el primer hombre, alma viviente, y luego el segundo, espíritu vivificante. Así que Dios nos vivifica a través de su espíritu. Amén.